night for the night. Oh, gosh, for the night. Y para ponerte de buenas, bueno, pues apoya a quienes veas desanimados. Tien siempre una voz de aliento para quienes se sienten derrotados. Apoya con tus palabras a los desalentados para que les infundas esta capacidad de poder superar frustraciones y sobrellevar angustias. Si hay amor en tu corazón, podrás transmitir confianza, apoyo y esperanza. Pero sobre todo, no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos este 5 de febrero, Alonso, y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es algo que escuchamos todo, lo escogieron el día de ayer, bueno, algo que no me gustó nada. Resulta que más de la mitad de los países de todo el mundo no estamos, porque aquí estamos nosotros incluidos, preparados para prevenir el cáncer. Entonces, algo que dices, bueno, ¿por qué no? Son enfermedades que ya llevan estudiándose muchos años. Bueno, pues esto viene de esta afirmación de un estudio que publicó la Organización Mundial de la Salud a propósito de este Día Mundial, y advirtió, sí, que la mayoría de los países no tiene un programa eficiente de control de la enfermedad que incluya, porque eso no nada más es atacar la enfermedad, sino la prevención, el diagnóstico temprano, así ya como el tratamiento y el cuidado. Se estima, y esto es cuando las cifras te cimbran, porque dices, bueno, varios de estos cánceres son prevenibles, y lo vamos a ver, que unas 760 millones de defunciones al año son debido a algún tipo de cáncer. Claro, aquí entran todos los cánceres. El 70% de estas muertes ocurren en países pobres, y esto significa que, según la Organización Mundial de la Salud, millones de muertes se podrían evitar al año. Un tercio de las muertes por cáncer son prevenibles con un estilo de vida sano y planes de salud pública que informen sobre los riesgos del consumo del tabaco, la obesidad, el uso indebido de alcohol e infecciones. Yo sé que hay algunos cánceres que no son prevenibles, pero la mayoría de ellos sí, de por lo menos una tercera parte. El cáncer no debería de ser una sentencia de muerte en ninguna parte del mundo, pues que ya existen formas comprobadas de prevención y cuidados de tipo de cáncer. Fíjate que te voy a decir, Alonso, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que hay para que veamos cuáles sí son prevenibles y cuáles no? Aquí sí tiene mucho que ver si eres hombre o mujer. Por ejemplo, si eres hombre, el más frecuente es el de pulmón, que ahí, bueno, entra exactamente toda esta cuestión del cigarro, de que las personas, si no fumaron, siguen siendo la causa prevenible, sobre todo la principal en la enfermedad en el mundo. Entonces, en hombres es el pulmón, le sigue el estómago, el hígado, el colon o recto y el esófago. Ese es el orden en hombres. En las mujeres andamos en otro tipo de cánceres, que son el de mama, sigue siendo la primera causa, pulmón la segunda, estómago tercera, y luego el cuello y el útero vienen siendo la quinta, y que también, vamos a ver, es algo prevenible. Los datos de esta encuesta indican que a nivel mundial, decíamos, el cáncer de pulmón y en hombres y el de mama en mujeres siguen siendo los más comunes. Y aquí advierte la Organización Mundial de Salud que más del 30% de estos cánceres se podían prevenir. Uno es bajándole al consumo del alcohol. Segundo, tomando alimentos sanos, realizar actividades físicas y moderar el consumo del alcohol. Eso también podía prevenir muchísimo.
Bueno, es que además, como bien dices, una cosa es prevenir, que es este 30%, pero hay un porcentaje mucho más alto que tiene que ver con cuántos cánceres se hubieran podido curar si se hubieran detectado a tiempo.
Eso.
Yo creo que es muy importante que este tipo de días, como ayer, el Día Mundial del Cáncer, pues estén ahí para hacer de esta cultura, de entender que el cáncer ya no es lo que era hace 10 años, que era la enfermedad que de plano no tenía cura, que totalmente mortal y bueno, desastrosa. Evidentemente sigue siendo una enfermedad pues muy fuerte y desagradable inclusive, pero hoy en día se ha trabajado muchísimo con este asunto del cáncer y se ha encontrado que con una detección a tiempo se puede combatir y se puede vencer al cáncer. Entonces yo creo que es lo importante de no dejarnos de sin estos chequeos médicos, de no abandonarnos en toda esta cuestión que tiene que ver con análisis, pues porque si lo podías prevenir, qué coraje, caray.
Yo sé, pero lo que tú apuntas, Alonso, recuerda a un doctor que platicamos aquí de toda esta situación del cáncer en niños, que nos decía es que muchos de los casos, claro, vienen de zonas más pobres de nuestro país, pero a la hora que llegan al hospital ya están muy avanzados, claro. Y si ese niño se hubiera detectado antes, algo se puede hacer. Fíjate, estamos hablando en nuestro país, Alonso, de 7,000 casos de cáncer se registran en menores de 20 años al año. Este dato lo acaba de dar la Asociación Mexicana de Ayuda con Niños con Cáncer, y al indicar que también solamente, fíjate, estos 7,000, 2,500 van a recibir atención en instituciones de asistencia social. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el resto de los niños se van a quedar o bien sin atención o no se detectan a tiempo. Y a nivel nacional, 125,000 nuevos casos de cáncer surgen cada año en el país. Las autoridades estiman que anualmente fallecen 70,000 personas a causa de los diversos tipos que se registran. Entonces, algo que sí tendríamos que ser mucho más conscientes. Otro de los que son prevenibles es el cáncer cervicuterino, y ahora ya está la vacuna contra el papiloma del virus humano, que es la causante de este cáncer, y también el virus contra la hepatitis. Y esto podría evitar, fíjate, hasta bajar hasta un 20% de las muertes en países en desarrollo. Eso es algo que, por lo menos, el de mama también son los chequeos, el cervicuterino.
Bueno, el de mama platicábamos del asunto que es increíble, como a lo mejor hay esposos que no dejan a su esposa hacerse una mastografía por el tema de que un doctor vaya a ver sus senos o tocarlos o algo así. Todavía seguimos con ese tipo de ridiculeces culturales que hay que evitarlas cuanto antes y cambiarlas, pues porque la salud es primero, ¿no?
Oye, pero imagínate, en el DF apenas ahorita se está ya tramitando un registro nacional de los casos a fin de que tengas un mejor control del tratamiento de esta enfermedad. O sea, ni siquiera hay un registro. Bueno, y para que estemos enterados aquí todos los capitalinos en este marco del Día Mundial de la Lucha del Cáncer, el sistema del transporte colectivo, el Metro, para que ustedes estén pendientes, repartirá a partir de hoy más de 1,000,000 de volantes informativos en las 12 líneas a fin de que, bueno, de combatir y crear conciencia sobre los diferentes tipos de cáncer. Entonces, ¿qué van a hacer? Se instalarán módulos informativos en las estaciones Chabacano y Centro Médico de la Línea 9, que brindarán, además, ojo, no nada más volantes, sino servicios de apoyo. Habrá representantes de albergue, instituciones de ayuda a portadores de esta enfermedad. Entonces, sí, estemos informados, no nada más en la parte de saber qué tipos de cánceres hay, sino también en cómo prevenir. Y algo también que está manejándose mucho más, Alonso, que bueno, es que no puedes evitar que esta enfermedad llegue tarde o temprano, es el tema de los cuidados paliativos. Acuérdense que esto es el apoyo que se le da siempre a alguien que tenga ya la enfermedad terminal o que ya esté con esta enfermedad del cáncer más avanzado. Cuando ya no puedes hacer nada para salvarle la vida, pues se necesita otro tipo de cuidados paliativos, que esto me da mucho gusto porque se ha avanzado mucho en el tema legal. Ahorita ya hay leyes que ya obligan a cualquier hospital, a cualquier paciente a recibir los cuidados paliativos. ¿Cuáles son estos? Pues desde todo lo que es higiene, lo que es limpieza, lo que es atención psicológica también, tanatológica, es decir, que el enfermo, porque a veces el enfermo terminal es abandonado y no le hacen caso, sino que reciba todos los cuidados para que pueda, ahora sí que, morir, descansar en paz. Y estos cuidados paliativos también abarcan a lo que es la familia, es decir, al enfermo y a toda su familia.
Es
porque
que el
luego,
desgaste es para todos, ¿no?
Es para todos, ¿no? Y luego el más afectado son la familia y no saben bien a bien cómo tomar, cómo enfrentar esto. Entonces, cada vez esto ya es por ley. Tú ya tienes, ahora sí que, derecho a, si estás enfermo, tener esta serie de cuidados paliativos y que encierran todo una... Pues son varios médicos, no creas que nada más es uno. Son psicólogos, son médicos, son terapeutas, son enfermeras y, sobre todo, en la familia. Y, bueno, unámonos a este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, no nada más hoy, sino todos los días, y según los riesgos que tú tengas, según tus hábitos, bueno, pues sé consciente que podrías tener algún tipo de esta enfermedad. ¿Para qué? Pues para prevenirla. Alonso, el tema del día de hoy, estrés y emociones en lo cotidiano. Vamos a presentar a nuestro invitado, pero antes platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a hacer algo por tu planeta. Recicla el papel para escribir, separa la basura, tira la basura en su lugar, usa solo el agua necesaria. camina, si no necesitas usar tu coche, y afínalo. De hecho, generar energía positiva es un favor para el planeta. Tú aquí sí me andamos reciclando escaletas, ¿cómo de que no? Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Somos lo que creemos, valemos lo que tenemos en la mente y en el alma, alcanzamos lo que soñamos con toda intensidad. Nadie triunfa por casualidad. Cada hombre exitoso posee una filosofía de vida que lo lleva a tomar decisiones correctas en los momentos precisos. Mañana solo vas a cosechar aquello por lo que te partiste el alma hoy. Solo los de mente arcaica piden limosna, son inútiles, aunque tengan 20 años de edad. Pero tú eres joven mentalmente, tú puedes lograr tus sueños. Comienza a hacer lo que te corresponde, hoy mismo. Haz que tu esfuerzo se convierta en tu mejor plegaria. Tienes inteligencia, voluntad, conciencia, todos los elementos para triunfar. Si no logras tus anhelos, es que no pagaste el precio. Actúa, deja de suspirar y hacerte el mártir. Si no triunfas, es porque no quieres. No inventes excusas. Sal al campo de batalla. Hazte oír, hazte valer. Si no crees en ti, nadie lo hará. Si no levantas la mano por temor a la crítica, podrías morirte y nadie te echaría de menos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estrés y natalidad. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros el psicólogo Emanuel Bravo de la Rosa, quien tiene experiencia por más de 10 años en psicoterapia, intervención en crisis y otro tipo de temas. ¿Cómo estás, Emanuel?
Muy bien, Lucía, buenos días. Mucho gusto, gracias por invitarme a su programa, Alonso. Buenos días.
Bienvenido.
Oye, me da mucho gusto, antes de empezar, estamos platicando con Emanuel, que tu mamá es una gran radioescucha de día a día. Qué
sí,
bueno.
Me gusta mucho el programa.
Pues mándala a saludar.
Claro, saludos a mi madre, María Eugenia de la Rosa.
¿Verdad? Oye, hablando de el estrés, aquí Alonso dice que todo causa estrés y siempre hablamos de estrés. Sí. Tienes toda la razón.
Y después del estrés, cáncer.
Bueno, o sea, bueno, ya hablamos que ayer fue el día mundial de la lucha contra el cáncer. Pero a ver, ahora no nos habíamos ido a este tema de natalidad. ¿A poco puede...? Digo, yo soy consciente que una mujer embarazada puede tener estrés. Eso es algo que se da. Pero ¿a poco qué tanto que nos platicaras le afecta a ese bebé que está por nacer o no le afecta?
Sí.
Digo, desde luego le afecta a toda la alimentación. Pero ¿qué pasa si la mamá anda estresada o tiene problemas?
Sí, uh-huh. Bueno, pues si es muy alto el nivel de estrés, sí se transmite al feto en este caso. Y pues va a derivar en problemas que ahorita ya comienzan a explicarse, que están relacionados con el, digamos, déficit de atención o hiperactividad, trastornos de conducta, como pueden ser trastornos disociales, ¿no? Que son muy importantes, es decir, hasta rasgos delincuenciales, ¿no? Y bueno, para empezar...
O sea, ¿se ha estado estudiando esto? Porque fíjate,
sí,
que yo me acuerdo, claro, esto era una cuestión más física, pero una pariente mía, cuando durante el embarazo, pues sí, sí anduvo estresada, tuvo ahí algunos problemas familiares, y luego resulta que nace una niñita, una sobrina, y de repente empieza a sangrar, los doctores muy asustados, y bueno, ya después que le hicieron el estudio, resultó que nació con una úlcera, y le dijeron, no, pues es que seguro la mamá anduvo estresada, y yo dije, ¿cómo es posible? ¿A poco un bebé puede tener eso? Y resulta que sí. Ahora, esto te estoy hablando hace más de 30 años, me imagino que ahorita ya está estudiado mucho más concreto esto que sucede.
Sí, de manera muy específica, y también son estudios relativamente nuevos, ¿no? Estamos hablando de 2005 para acá. Es una psicóloga también que se llama Vivette Glover, que está en el College de London, que se ha dedicado a investigar todo este tipo de cuestiones del estrés y la natalidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? En realidad el estrés es una respuesta conductual, ¿no? Que se vive cuando tenemos una sensación de amenaza a lo que sea, ya sea real o no. Este estado de tensión va a generar una hormona que se llama cortisol. Y este cortisol tiene efectos en el cuerpo. Por ejemplo, a nivel de útero hay una irrigación sanguínea menor de lo normal y nacen los bebés con menor tamaño. uh-huh. por ejemplo.
O sea, pueden hacer más pequeños lo de lo que pequeños. Hubieran nacido.
Así es, cuando hay altos niveles uh-huh. de este cortisol en sangre.
Ahora, el estrés es una respuesta, como bien decía Emanuel, natural.
Sí.
Es decir, involuntaria. A mí me pasa algo y entonces me estreso. Pero, entonces, ¿por qué si se supone que lo puedes medio controlar?
Bueno, lo que pasa, si estamos hablando de niveles fuera de lo normal, del rango normal, hablamos de que nosotros necesitamos estar un tanto alertas, ¿no?, de nuestro entorno, pues para protegernos de manera natural. Pero cuando ya se siente una amenaza desbordante ante el entorno, cuando ya se tienen pensamientos catastróficos todo el tiempo, estos niveles se mantienen. El organismo se mantiene en tensión, generando este tipo de sustancias que afectan a todos los órganos, ¿no? A su vez, en el caso de las mujeres embarazadas, parte de este cortisol puede transmitirse al
bebé. Porque sí. Algo que es importante decirlo, digo yo que estaba embarazada, los doctores saben que, por ejemplo, en plan de alimentación, ¿no? Supuestamente tú cuando estás embarazada te tienes que alimentar adecuadamente y alimentarte un poquito, bueno, no más, cuidando, ¿no?, lo que comes, porque le afecta al bebé en ese momento. Pero, sin embargo, si una mujer, por ejemplo, no comes la suficiente cantidad, vamos a poner el ejemplo de calcio, a mí me explicaban, sí, el bebé va a tomar el calcio de donde pueda. O sea, tus huesos, o sea, por eso muchas veces tienes al bebé y se te cae el pelo, la piel se te seca. ¿Por qué? Porque eso que no, que le hizo falta al bebé lo tomó de donde pudo. Uh-huh. Pero lo que sí creo es muy diferente es la parte de la parte del estrés, porque ahí el bebé lo que hace es que estás afectando directamente al bebé. Porque podría decir, bueno, la mamá tiene su bebé y nace y pues sí, se le quedaron más débil ciertas partes del cuerpo, pero el bebé nació sanísimo.
Sí.
A mí lo que me está cambiando la perspectiva, lo que me estás diciendo, es que el bebé nace con alguna característica directamente afectada.
Así
por
es.
Eso. O sea, nace primero, puede ser más chico, sí, más pequeño de tamaño. Luego decías que puede intervenir a lo que es el déficit de atención. ¿Eso es algo que se ha estudiado?
Sí, así uh-huh. es. Así es. Son estos resultados de la investigación. Por ejemplo, con respecto al coeficiente intelectual, se les hacen algunas pruebas a los 18 meses especiales, ¿no? Por ejemplo, son pruebas sencillas que pueden manejar ellos a esa edad, como por ejemplo insertar un palito en una tabla llena de hoyitos. No se ha visto que los niños los niños que tuvieron un parto con mamás más relajadas pudieron completar la prueba al 100%. Sin embargo, los otros niños que se sometieron, digamos, a una crianza estresante in útero, no pudieron completar las pruebas en un grado importante, ¿no? O sea, sí hay algún fundamento importante para esto.
Oye, todavía. Pero esto nos va a meter más estrés a las mujeres, porque generalmente
es un círculo vicioso.
Pues sí, porque antes, la mujer se embarazaba, generalmente la mujer se quedaba en su casa, pero ahorita la mujer te embarazas y, bueno, sigues tu vida normal.
Bueno, pero es que
sigues trabajando.
Lo primero que te dice un doctor, cuando te embarazas, te dice, a ver, estás embarazada, no estás enferma.
Por eso, o sea, sigue haciendo tu vida normal.
Pues haz tu vida normal. El asunto es, obvio, tienes que tener ciertos cuidados, como no fumar, no tomar, evitar caídas, este tipo de cuestiones, que son lógicas, pero de eso a la paranoia que le dan muchas mamás, sobre todo también primerizas, pues yo creo que se hace un círculo vicioso de que entonces te da estrés y por el estrés a lo mejor no se nutre bien tu bebé y entonces te da más estrés y entonces menos se nutre. Y
sí, quien nos esté escuchando exactamente se va a estresar sí. más, porque la mujer va a seguir yendo a trabajar, sigues haciendo claro. tu vida normal. Y esto estoy hablando, Manuel, del primero, pero cuando ya tienes un bebé, cuando tienes dos bebés, pues el hecho se vuelve más, tu vida se vuelve más estresada, o sea, ya no es uno, tienes que llegar y cuidar al otro.
Sí, digo, es algo curioso que ocurre cuando abordo el tema, porque sí se llega a esa idea de que, oye, se puede estresar la gente, a lo mejor, de conocer esta información, pero quiero que sepan que, bueno, no tiene la culpa la madre totalmente, ¿no? Y como bien dice Alonso, ¿no? Madres primerizas tienen ideas y fantasías sobre el parto, ¿no? No saben qué va a resultar. Por más que les puedan decir sus tías o sus propias madres y demás sobre el parto, la mujer vive de una manera la experiencia, ¿no?
Y haciéndose historias, porque si tú nada más de llegar 2 horas tarde y se te quedó sin pila en el celular, Y porque a lo mejor te quedaste más tarde en la oficina y te tocó un poco de tráfico y llegas y ya hay una historia hecha de que ya estás secuestrado, mutilado, ya te estás enterrado abajo de la tierra. En realidad, sí hay mucha capacidad imaginativa también por parte de las mujeres. Entonces, en esta parte de un primer parto, pues ni quiero pensar lo que se han de imaginar.
Ahora, hay mucho más información también. Sí. O sea, a mí me tocó, fíjate, cuando empezaron toda esta cuestión de los cursos psicoprofilácticos, que ibas y te ayudaban mucho, pero sobre todo era de información. Sí. Te decían, oye, mira, no nomás lo que te va a pasar, sino cómo tu bebé se está formando, qué está pasando, qué te está pasando a ti, qué está pasando dentro de ti. Involucraban, ahora yo ya veo que muchas de las parejas van los dos. Entonces, eso es algo que también apoya a la mujer. Totalmente. El hecho de que el marido sepa lo que le está pasando y ya llega la hora y saben sobre todo qué hacer. Pero bueno, vámonos para no desviarnos del tema. Tú decías, puede haber niños más pequeños, puede haber lo que es déficit de atención, el coeficiente intelectual, ¿alguna otra cosa que se haya encontrado?
Pues digo, trastornos de conducta, ¿no? Uh-huh. Para digamos a nivel social son muy importantes. Además, todo lo que cuentas es cierto, y también lo que dice Alonso, es decir, que el padre esté cerca, que no se hagan pensamientos catastróficos, son detonadores de este estrés, ¿no? Digamos de sí mismos. Ya el ambiente laboral, la presión en el trabajo puede también ser un detonante, bueno, se ha visto que es un detonante en las mujeres embarazadas, de esta reacción ante el estrés. Pero bueno, igual hay técnicas, también estos cursos psicoprofilácticos y otro tipo de terapias se ha visto en esta misma línea de investigación que son muy efectivos para precisamente bajar estos niveles de cortisol en sangre y igual en el estrés.
Pero lo que tú estás recomendando, y ahora que regresemos me gustaría profundizar más, claro. Emanuel, es decir, si eres una mujer que estás embarazada, tienes que cuidar mucho más el estar en un estado de relajación, de tranquilidad, que una mujer normal. Porque es que imagínate qué tristeza que te digan, ya nació tu hijo y pues resulta que ya le afectó, ¿sí? Como tú estuviste en el embarazo. Entonces, ¿qué podemos hacer durante, verdad, ese embarazo para estarlo? Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con el psicólogo Emanuel Bravo de la Rosa en este tema, ¿sí? Estrés y natalidad. Volvemos con usted.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Emanuel Bravo de la Rosa, psicólogo. A ver, hablábamos de este estrés en mujeres embarazadas, en la natalidad. ¿Cuáles podrían ser los detonadores de alguien que, una mujer que, bueno, en teoría, por el momento que te dicen que estás embarazada, pues es un momento maravilloso, muchas de ellas lo esperaban, bueno, otras no, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué te puede detonar el hecho que digas, bueno, ahora estaba yo tranquila y ahora estoy estresada? Yo sé que la responsabilidad, desde luego, es decir, ahora sí ya voy a ser mamá, ¿verdad? Pero sí. Una mujer que trabaja, que tiene una vida, pues, normal, ¿qué puede ser?
Sí, puede ser eso de voy a ser mamá, la responsabilidad, o cómo voy a ser mamá, ¿no? Depende de la situación. Pero bueno, decíamos que los detonadores pueden ser inicialmente ideas, temores ante lo cotidiano, ¿sí? Es decir, imagínate una mamá soltera que está embarazada por primera vez y ahora que se va a ser responsable, como bien decías, de un bebé, va a buscar trabajo y va preocupada porque desafortunadamente muchas empresas no quieren mujeres embarazadas.
Bueno, eso es una tristeza, Manuel. Yo hace poco platicaba con una jovencita que ni siquiera está casada, o sea, y estaba pidiendo trabajo y me decía, bueno, es que me sentaron a trabajar y lo primero que me preguntaron es, ¿te vas a casar? Dijo, pues igual sí, ¿no? Sí, o sea, y la segunda pregunta, ¿y te vas a embarazar? ¿Quieres tener hijos? Digo, independientemente que eso no te lo debían de preguntar. Y ella me decía, bueno, esto no se lo preguntan a un hombre, ¿por qué se lo preguntan a una mujer? Entonces, en vez de, claro que es un detonante, la mujer está trabajando y aunque quiera tener el hijo, entonces, bueno, pues que sé que el momento en que yo anuncie que estoy embarazada, en ese momento se va a ver afectado mi trabajo. Claro. Eso no debía de ser, de verdad, yo es algo que peleo mucho, discuto mucho, porque entonces, ¿cómo vamos a promover una sociedad en que existan familias, en que exista, que sigamos, o sea, creciendo, si no vas a permitir ni siquiera, si juzgas a la persona cuando se quiere embarazar?
Sí, no, es terrible, pero se da, desafortunadamente se da, y es, son pensamientos que puede llevar la mujer, obviamente, hacia su bebé, ¿no? Estos bebés pues van a estar ahí adentro de sus mamás, alterados también.
Sí, voy a perder mi trabajo en el momento en que yo sepa. Bueno, hay mujeres que es más, ocultan su embarazo lo más que pueden, sí, en el trabajo.
Hay gente que se venda.
Que se vendan, que dicen, no quiero que se den cuenta, sí, sino sí, ya más adelante. ¿Para qué? Para no perder mi trabajo. Entonces, un detonante puede ser la cuestión laboral. Estoy de acuerdo, la cuestión de responsabilidad.
Uh-huh. Así es. Otro detonante que es también muy importante, que tiene que ver también con la cultura, es el padre, ¿no? El padre, uh-huh, de alguna manera debe ser... debe hacer sentir a la mujer protegida, igual a su hijo, y es decir, ya estamos hablando de un concepto de familia.
Por supuesto. Oye, ¿no? Por lo menos que se haga presente, porque no, luego si la madre es soltera, el papá se desaparece.
Parte del rol como hombre, como jefe de familia, como padre, pues es esa parte de la protección. Bueno, no solo como padre, también con el asunto de la relación. O sea, mucho de lo que una mujer busca en un hombre es protección, instintivamente.
Sí, pero esa... ¿cuántos hombres, Alonso, en el momento que le dices, oye, estoy embarazada, desaparecen?
La pregunta más fina es, ¿y cómo sé que es mío?
Sí, no, pues sí, y se desaparecen. Esto, las leyes ya protegen más a las mujeres en el sentido en que ya el papá debe ser responsable, aunque no estén casados, de la manutención de ese bebé. Pero ¿cuántos hay en la realidad que se desaparecen en cuanto saben que la mujer está embarazada?
Que bueno, también pasar por un proceso legal para lograr, por ejemplo, que esta persona se haga responsable, es muy estresante para, claro, para la mujer, ¿no? Y bueno, tiene efectos. Pero bueno, un padre que está presente, digamos, en el imaginario también, ¿no? Es decir, okay, a lo mejor su trabajo consiste en viajar, pero está mandando el dinero, está hablándome por teléfono, uh-huh, está preguntándome cómo me siento.
Hoy en día es más fácil estar presente.
Bueno, mucho más fácil, ¿no?
Eso sí tranquiliza definitivamente, sí, a la mujer, ¿eh? Yo pensar que hubiera tenido a los embarazos sin el apoyo, y aunque sea que esté presente, sí debe ser algo muy, muy estresante, y trabajar y el estar sola, eso definitivamente.
Claro, y bueno, simplemente con eso, los niveles de ansiedad en la mujer bajan muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y se transmiten igualmente al bebé. Es decir, la presencia del padre se transmite a través de la madre, igual esa tranquilidad, ¿no? Lo cual va a promover un desarrollo óptimo
del bebé. Ahora, así hablábamos, y Alonso también apuntaba como tipo fantasías o cosas que te imaginas. Tú, en tu experiencia, pues, ¿qué situación de mujeres has tenido? ¿De algo que se imaginen que puede salir mal?
Sí, es, uh-huh, es muy común que exista el temor de que el bebé nazca mal, ¿no? Es una fantasía muy común, ¿no? Y bueno, esta fantasía puede llegar a puntos verdaderamente difíciles, ¿no? Donde las mujeres, bueno, ya no están seguras si tener o no al bebé, ¿no? Entonces, bueno, esta fantasía, pues ya tenemos afortunadamente toda la medicina, instrumentos y demás para decirnos que todo va bien, ¿no? El hacerse un chequeo con frecuencia, bueno, ayuda a eso, ¿no?
Bueno, eso es algo, Emanuel, que apuntarías que parecía muy normal, parecería muy normal, y no es. Fíjate, las mujeres, cuando estás embarazada, tú debes ir al doctor por lo menos una vez al mes durante tu embarazo, no digo después. Y en la mayoría de las mujeres no van al ginecólogo durante los meses de embarazo, o se esperan ya casi al momento del parto. Entonces, si hubo algo que hacer o algo que detectar, pues no hubo posibilidades de hacerlo. Entonces, sí es bien importante. Yo sé que también dices, bueno, tengo que salirme de mi trabajo, pero es algo que tendríamos que hacer de veras todas, por el bien tuyo y por el bien del bebé.
No, y como sociedad, igual en las empresas deben estar conscientes de que este apoyo es muy importante, sí, porque estamos hablando de que estos bebés son la gente que van a ir conformando nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Y qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Entonces, bueno, con el simple hecho de también irse a revisar, emocionalmente se relaja cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que todo está bien en nuestro cuerpo, funcionando sanamente, pues la mente, por ese lado, no se preocupa, se queda tranquila, no hay ansiedad. No, pero en la mujer embarazada es especialmente importante.
Claro, que te bajas. Yo tenía una amiga muy simpática, porque lo primero que haces cuando vas a la revisión de cada mes es que te suben a la báscula, ¿no? Y te van anotando los kilos. En teoría no debes de subir más de 12, 13 kilos, ya es bastante.
Que es mucho, pensando que es mucho. Que el bebé al final pesa 3.
Pesa 3 o 4 y tú te quedas con los demás. Y recuerdo que era muy simpática, llegaba y la pesaban lo primero y bueno, pues subía bastante. En vez de subir uno, subía 3, ¿no? Entonces jalaba a la enfermera así al ladito antes de que la viera el doctor. Y dijo, mira, te pido un favor, no me los apuntes. O sea, déjame los pendientes y te prometo que el mes que entra subo menos. Y la enfermera le decía, ¿de qué sirve? No, anótamelos, llévamelos así como que te debo esos y luego me los anoto. Entonces ya hacía ahí
saldo,
negociación,
¿no?
Sí, porque es algo que también estresa, o sea, todo
claro,
lo que es.
A la parte estética de la mujer,
claro.
Digamos que en la fantasía también, pues la mujer normalmente atrae con la belleza al hombre si siente que no, si no se siente bonita, ¿no? Muchas mujeres no se sienten muy bonitas durante el embarazo y sienten inseguridad hacia su pareja. No, es otra fantasía.
Eso es algo bien importante lo que estás apuntando, porque el hombre tiene que entender que es una situación que por eso algo está, ¿no? Y a veces el hombre incluso se aleja, la mujer se siente rechazada, sobre todo yo considero que son los últimos meses del embarazo en que ya no te mueves igual que antes, que te sientes incómoda, que exactamente estás más gorda, te sientes mal, y si el esposo ahí no te reafirma, no te apoya, bueno, pues va a decir esta, o sea, realmente viene una inseguridad fuerte.
Sí, sí, no, yo iba a decir que no me ha tocado el asunto este, pero me han platicado algunos amigos que inclusive el sexo durante el embarazo es todavía mejor.
Claro.
Inclusive mejor que antes. O sea, que es una cosa especial y que la belleza de la mujer es especial también.
Y lo puedes tener, ¿eh? Te lo decía, a menos que hubiera alguna restricción o alguna situación especial, pero el sexo no tiene absolutamente nada en contra de lo que es el embarazo. Y también, Emanuel, a mí me gustaría también lo que pasa después. O sea, la mujer, ¿cómo queda después de que nace el bebé? Pues también la parte física es importante. O sea, el cuerpo de la mujer no se recupera al día siguiente que nace el bebé.
Claro.
Te dicen, por lo menos te tardas un año en volver a tu cuerpo de antes, y es algo que requiere esfuerzo. Entonces ahí el apoyo del hombre es muy importante, porque ustedes no tienen el bebé, pero el bebé es de los dos.
Es de los dos. Así es, y hay que cuidarlo, pues cada uno desde su posición y cuidarse a sí misma la pareja, ¿no? Ya hablando de después de que nace el bebé, hay mujeres que se pueden sentir muy mal, ¿no? Lo que conocemos como la depresión posparto, ¿sí? Que es una condición clínica, psicológicamente hablando, que requiere tratamiento. Muchas mujeres no lo hablan, ¿eh? Muchas mujeres se lo callan, les da pena, creen que es otra cosa, creen que va a pasar así solito, ¿no? Y bueno, este tipo de depresión posparto se relaciona mucho con la relación que la madre tiene con el bebé, que los primeros meses es importantísima esa relación. Entonces, esta relación se ve amenazada por este estado emocional, y hay que cuidarlo también bastante. La relación con el bebé, como les decía hace un momento, es muy importante durante los primeros meses.
Sí, pero ¿qué pasa si esa mamá se tiene que ir a trabajar? ¿El que tiene? ¿Por qué ahora te dan el permiso de maternidad un mes y medio antes y un mes y medio después? Mes y medio no es nada. O sea, cuando tu bebé tiene mes y medio, ahora regresa a trabajar, déjalo. Eso es algo que estresa muchísimo a las mujeres.
Yo he conocido mamás que prefieren ese mes y medio
antes. Yo lo hice. Yo trabajé con mis hijos, ¿verdad?, hasta un día antes de que nacieran, y mejor es el permiso de maternidad lo pides después. Ya, esos los,
o sea, no decir, ya me voy a mi casa a descansar, pero, para estar listo para el parto.
¿Para
sino
qué? Mejor los 3 meses, pídelos después, ya que nazca el bebé, que es cuando realmente tienes más, o sea, más ganas.
Y vas a necesitar ese tiempo, además.
No, mucho más, porque ya la dormida y la recuperación es diferente. Tenemos que ir a una pausa y continuamos en este tema, estrés y natalidad.
Oye, justo voy a ser tío mañana. Me
¡ay, qué bueno!
Y chistoso, porque mi hermana y mi cuñado este fin de semana hicieron todo lo que no iban a poder hacer por última vez, claro. Ir al cine, dormir bien, comer lo que quieran.
Te cambia totalmente la vida para bien, pero también es difícil. Volvemos con ustedes.
Un beso para Sofía.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estrés y natalidad, aquí continuamos platicando con Emanuel Bravo de la Rosa. A ver, ya hablamos de la mujer y ahora en el corte un punto muy importante que decía Alonso, ¿En dónde está el hombre? ¿Se estresa, no se estresa?
Temas de natalidad y todo lo que... Uh-huh. Siempre que hablamos de esto, pues nosotros como hombres terminamos siendo un satélite que está ahí alrededor del tema, medio involucrado, porque al final del día es la mitad tuyo, el bebé, pero no tanto por todas estas cuestiones en donde se habla simplemente la mujer. Pero yo creo que mientras no nos demos nosotros la importancia, pues entonces menos vamos a participar de todo este proceso y saber qué es en lo que afecta. A lo mejor si yo todo el tiempo llego estresado y de mal humor por mi trabajo y los problemas económicos que se van a venir con la nueva criatura, pues a lo mejor hasta sí afecta, no sé, no tengo
ni idea. Yo creo que sí afecta, ¿no? ¿Tú sí, qué opinas, Emanuel?
Seguro. También en el hombre existen fantasías sobre, digamos, la fragilidad del bebé o lo poco hábil que puede ser uno para cuidarlo, ¿no?
Te da miedo cargarlos.
Da miedo cargarlos, ¿no? Y bueno, cualquier otra cosa puede ser hasta incapacitante para el hombre, ¿no? Incluso acercársele a sus bebés así nada más de lejos, si acaso lo cargan un ratito y ya. Entre eso y que luego las mamás, bueno, tienen una, digamos, muy natural forma de cohesionarse con su bebé, ¿no? Prácticamente la mamá lo va a proteger lo más que puede, sobreproteger.
Oye, es que con este rollo casi como si fuera de Matrix, ya las mamás ya traen el chip metido y a ti...
Pues
tú
es algo que te da natural, ¿no?
Sí, uno sí tienes que aprender.
Pero ¿sabes qué, Manuel? Yo también creo que hay un punto importante. Muchas veces el hombre se siente desplazado. Sí. O sea, porque está acostumbrado, como decías ahorita, esta pareja que este fin de semana pues se fueron, ¿verdad? A cenar, al cine, juntos. Pero el momento que nace el bebé, el hombre como que se siente totalmente desplazado. Ya no le importo, ya no soy necesario. Ahora ella está con el bebé
sí,
todo el tiempo.
Celos, ¿no?
Yo conozco parejas, no sé sí. Tú que eres psicólogo, Emanuel, sí. Que sí ha habido un problema serio sí. De decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y dónde estoy yo? No.
Sí, sí hay problemas serios. Por ejemplo, es normal que los bebés duerman en la misma habitación de los padres por un tiempo, pero también he conocido parejas que tienen a sus hijos ya de varios años, 9, 10, hasta 12 años o más, durmiendo en su habitación.
No, fatal.
Y bueno... Hay problemas graves con la pareja. ¿Y cuál es el consejo aquí? Bueno, pues las mujeres entiendo que van a querer proteger a su bebé, lo van a querer mucho, pero incluyan también a su pareja, incluyanlo en los cuidados, ¿no? Acérquenles al niño, que lo carguen, que convivan con él, que tengan contacto, que jueguen, ¿sí? Que lo toquen, que no le tengan miedo. También esto va a nutrir la relación de pareja y, por supuesto, a mejorar bastante la relación con el bebé, que es súper importante.
Y que jueguen como sabes jugar, ¿no? Es decir, o sea, tú como hombre difícilmente tendrás ese tipo de ternura y esas cuestiones, pero la otra vez platicamos también aquí en un programa, pues que el que tú a lo mejor, digo, no estoy hablando de un bebé, pero de que con tus hijos juegues, te voy a inventar, pero luchitas o aventarlos, ese tipo de cuestiones, pues son cosas que también se necesitan.
Por supuesto,
otro tipo de cariño.
Es otro tipo, y son diferentes tipos de juegos, y el niño necesita las dos cosas, o sea, la figura de la mamá y la figura del papá, que es algo que ahorita se ha perdido por la dinámica, ¿no? De que ya la mamá ya sale, ya trabaja, ya el papá y no está. Entonces, tienen que estar los dos.
Yo creo que,
más. Que sí, mucho
o sea,
más.
No sé, yo ahora sí tengo amigos que cambian pañales, cuando antes creo que era no sé, impensable, ¿no? ¿No? A lo mejor, pero o que se encargan, ¿no? De llevar al hijo y la carrera.
No,
la
y deja tú a los que acompañan a la esposa al pediatra o que la acompañan al curso este psicoprofiláctico que decía. Claro. O sea, es algo que ya se hace entre los dos. Es que yo estoy convencida, cuando tú te casas, claro que es un cambio de vida, por supuesto, pero no es, digo, es un cambio que todo está muy bonito, los dos ya están juntos todo el día, ya, pero sin embargo, el día que tienes un hijo, ahí sí es un cambio radical, como decía yo, maravilloso,
sí,
pero
bonito.
Ya las dos personas que están ahí, pues tienes que salirte de ti y dedicarte todo el tiempo a una tercera persona que aparte demanda toda la atención, que es algo que como mujer nosotros también, fíjate, yo recuerdo muy bien, Emanuel, esos días en que acaba de nacer tu bebé, en que te pasan las horas y dices, ¿qué pasó? Ya se me acabó el tiempo, no me da tiempo de nada, y luego encima regresa a trabajar. Entonces ahí, por ejemplo, también mencionabas lo cotidiano.
Sí.
También lo cotidiano, el que antes tenías que ir al supermercado, tenías que ir al mercado, pues no causa, o tenías que hacer la comida, probablemente era algo normal. Ahora yo creo que causa mucho más estrés.
Sí, o sea, cambia la dinámica de la familia, ¿no? Y estos cambios también generan ansiedad. Esta ansiedad, o sea, toda ansiedad va a producir esta hormona, el cortisol, ¿sí? Pero bueno, la idea es, no es mala, el cortisol no es malo. Decimos que solo en cantidades excesivas es malo. Hay que aprender a mantenerlo en un equilibrio, ¿no?
Pero a ver, ¿qué consejos así ya prácticos nos darías para la mujer que está escuchándonos, que está embarazada, alguien que tenga a su mujer embarazada, o bien, ¿no?, que acaba de nacer el bebé?
Sí, claro. Bueno, primero, si tienen dudas, consúltelas con un profesional, de las que sean. Acérquense a su médico o hablen por teléfono con algún psicólogo o alguna persona de confianza que esté entendida en esos temas. Cualquier duda, si lo que estoy pensando está bien o está mal, por ejemplo, si lo que estoy sintiendo está bien o está mal o me puede hacer daño, por ejemplo, cualquier duda, exprésenla, ¿no?, para poder solucionar este tipo de ansiedad sobre estos pensamientos. Otro consejo, bueno, si... háganse sus chequeos.
Eso es muy bueno, punto. Porque eso te va a dar tranquilidad.
Así es, va a dar tranquilidad de que todo viene bien, todo está, claro, todo está correcto. Y entonces le da la oportunidad también a la pareja, a la madre también, de disfrutar su parto. Como bien decía Alonso al principio, bueno, no es una enfermedad el estar embarazada, uh-huh, al contrario, ¿no? Es un estado muy especial y debe de disfrutarse al máximo, ¿no? Incluyendo a la pareja, es otra, tratar de incluir a la pareja lo más posible en el proceso, igual la pareja tratando de comprender.
Con empatía, ¿no?
Con empatía, pero igual aprendiendo a este cambio que es nuevo, ¿no? Especialmente las parejas que van a ser papás por primera vez, bueno, tienen que irse adaptando a los cambios, ¿no?, que pueden ser sorprendentes, ¿no?, y a veces desconcertantes. Entonces, bueno, tener igual esa tolerancia, igual apertura al cambio, pedir orientación en todo caso. Sí, las madres embarazadas que pueden tener acceso a grupos donde se trabaje la respiración para el
parto.
Eso
es muy importante.
Todas estas cuestiones son muy buenas, comprobado, comprobado. Buenísimas, son muy sanas. Es decir,
no sobran, ¿no? Además, o sea, si lo puedes hacer y tienes el tiempo y lo quieres hacer, sí, adelante. O sea, todo lo que sea información, claro, pues estará bien.
Incluso yo creo que por internet, ¿no?, si no tienen oportunidad de salir o algo, pueden encontrar algún curso, hay un video, y practicarlo en su casa.
Y sabes que yo sí, sí que complementaría, Emanuel, también que aunque sea tu segundo o tu tercer embarazo, que sí hagas lo mismo, porque generalmente a mí me pasó, exactamente, con el primero, Alonso, bueno, o sea, vas al curso, no fallas a las consultas, estás mucho más consciente, tienes un poco más de tiempo porque no tienes a otro, y sin embargo, a medida que vas teniendo los hijos, vas descuidándote tú y la pareja. Entonces, una recomendación es que aunque sea tu segundo hijo, tu tercer hijo, sí te des el mismo tiempo y la pareja también se dé el mismo tiempo, porque vas haciéndolo así como que, ay, hombre, ya no pasa nada, ya me lo sé, y cada embarazo es muy diferente. O sea, con un embarazo, sí, te puedes sentir muy bien, con el otro no te puedes sentir nada bien. Entonces, algo que tendríamos que ver cada uno.
Sí, y bueno, también el estado de embarazo no significa que tenga que estar postradas en cama todo el día, para nada. Pueden salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, si todo está bien. Y si tienen dudas, pues consúltenlas con su médico para que puedan hacer este ejercicio sin problemas. Esto ayuda también muchísimo a disminuir la ansiedad. ¿Sí? Reunirse en familia, convivir con amistades. Es decir, no dejar de hacer las cosas que nos enriquecen como personas también. Ayuda bastante, ¿no? ¿Y a qué ayuda específicamente? Tanto a la madre, pero recuerden que buscamos un desarrollo psíquico del niño sano, un desarrollo psíquico óptimo que se note y se refleje también en nuestra sociedad, gente menos agresiva, gente pues más amigable, que es lo que buscamos, ¿no? Conductas de estas conductas desordenadas, ¿no?, que les llamamos sociopáticas también, no nos hacen falta.
No, y como y no por eso empezó falta. Así el programa, Emanuel, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, con estos estudios que se ha avanzado y se ha visto que las mujeres durante el embarazo que sufren un estrés exagerado le puede afectar al así bebé. Es. Entonces es algo que podemos, así como hablábamos, se puede prevenir perfectamente y evitar, ¿no?, estos casos de que dices, bueno, ay, ¿por qué? Porque estuve estresada, ya mi bebé tiene estas circunstancias, y luego pues tarde o temprano tienes que que ir a, pues ahora sí que atender ese déficit de atención, atender esas, ese peso pequeño que nació, todo eso va a repercutir
después.
Sí,
el muchacho resulta un delincuente y termina en cárcel o
en
algo.
En cárcel, entonces algo que...
Y ya sabemos ahora, digo, tenemos estas investigaciones, ya sabemos que se pueden prevenir. Deberíamos tomar conciencia y saber que tenemos que invertir ahí, en esos cuidados, de manera preventiva y no correctiva. Sí, cualquier duda igual me pueden consultar, no sé, tú me dices.
Sí, por supuesto, si nos das tus datos.
Tu teléfono. Les voy a dejar mi correo electrónico, es bravodelarosa @hotmail.com para cualquier duda que tengan, y un teléfono, el 55 39 53 37.
Muchísimas gracias, Emanuel. ¿Algún mensaje final a nuestros radioescuchas?
Sí, cuídense. Por favor, piensen en ser optimistas también. No sean tan catastróficos con sus pensamientos. Hay que tener esperanza, todo va a salir bien.
Cuando nace un bebé es lo más maravilloso de este mundo, de veras. De
los la momentos. Última, porque lo platicaba justo hace poco en una mesa, hay que tomar ácido fólico.
Bueno, eso es algo, cosa clave. Claro y sencillísima, y está comprobadísimo que
también
ayuda.
Los hombres, pues, escuché por ahí.
Al desarrollo. También el hombre, esa sí no me la sabía. Vamos a consultarlo con un doctor. Sí. Muchas gracias, Emanuel. Continuamos,
gracias,
y volvemos con ustedes en Día a Día. Otra de nuestras series que llamó muchísimo la atención hace unos meses fue la serie número 4 de audioconferencias con 10 discos, titulada Cuando la muerte te reconcilia con la vida.
Y es que en esta ocasión traemos para ti nuevamente esta serie que reúne a 10 especialistas más en esta serie Cuando la muerte te concilia con la vida. Bueno, pues son 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología que estarán a tu disposición para animarte a resolver tus problemas cuando tú lo desees.
Es una serie que vale la pena coleccionar y que se convertirá en tu mejor compañía. Si el resentimiento ha afectado tu vida, si la muerte de tu ser querido, de un ser querido, no la has podido superar, si necesitas entender el proceso del duelo, o si deseas brindar esperanza a quienes están pasando por este mes pesado, por este pesado camino, esto te podrá ayudar.
Sí, pues es una serie que es de utilidad en los sucesos imperdonables y las culpas que no has podido olvidar, sobre todo si la muerte se ha convertido en depresión y, ¿por qué no?, en soledad. Bueno, pues los temas que tiene esta serie se los damos a continuación. El manejo del duelo es el primero, con el doctor Alfonso Reyes Subiría.
La vida después de una pérdida, con Aida del Río.
La tanatología y el proceso del duelo, con Sandra Ortiz Monasterio.
Con Mari Carmen Alba, cuando un hijo muere.
Rafael Ayala te platica acerca de sanar y cómo sanar las heridas del alma.
El tema, el manejo de las pérdidas, con Estela Cabildo.
Diana Rodríguez con su conferencia Los duelos en la vida.
No puedo superar la pérdida de mi cónyuge, con el doctor Alfonso Reyes Subiría.
Cuando la muerte te reconcilia con la vida es una conferencia que nos dio Alejandra Plaza.
Y la última de ellas, con Claudio Coto, el perdón a través de Jesús.
Pues bueno, como promoción te la traemos a un precio muy económico. De 499 pesos, que es el precio comercial, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 350 pesos. Además de que no tienes que pagar los gastos de envío. Son 10 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible.
Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono
al 2617-7642, es un número local, 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, llama ya al 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
Pues el teléfono es un número local y es el 2617-7642.
Esta serie, Cuando la muerte te reconcilia con la vida, es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono 2617-7642.
Tenemos aquí algunas llamadas. María Guadalupe Camacho de Ixtapalapa. Tengo una hija de 18 años, yo me sentí con depresión posparto y no sé si me quería dar, me dijo que todavía no te sacan al chamaco. Ah, fue lo que le dijo el marido o el esposo. Yo me sentí muy mal, me empezó a agredir diciéndome que ya no era la sombra de la mujer que yo era. Hasta la fecha me siento mal. Para una es muy doloroso que la pareja le diga ese tipo de cosas. No sé si me dio o me quiso dar depresión. Bueno, Guadalupe, es muy importante. Sabíamos, decíamos que no solamente lo que te pasa es durante el embarazo, sino también después del embarazo. Si ya pasaron 18 años y te sigues todavía sintiendo mal, es que no lo has superado. Yo sí te pediría que nos digas si te sientes deprimida. Tenemos un lugar en donde especialistas en depresión posparto. Acuérdate que es algo que puede pasar y suceder muchos días, mucho tiempo, y que lo puedes definitivamente, pues, ahora sí que corregir. Maña Núñez nos habla de Coyoacán. Me gusta mucho el programa, Lucy. Me dice, habla muy tenso últimamente y no me gustaría que se enfermara. No, Maya, bueno.
Bueno, sí, es que el enfermo soy yo y a lo mejor sí.
No me quiero que me contagie. Le mando unos grandes saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, Maya. Y la familia Moreno Seguro de Naucalpan. Felicitaciones por el programa. Un saludo muy especial para Lucía y Alonso. Conocimos a Lucía en una revista Hola. Es una persona muy especial para nuestra familia. Bueno, todos ustedes son muy, muy especiales para nosotros. Y muchas gracias por todas sus llamadas. Efectivamente, ¿te acuerdas que estuvo aquí en noviembre la señora Rosario Marín? Se le dio un premio a ella. Fue ella ex tesorera del gobierno de los Estados Unidos y todo el evento salió en esta revista que tuvieron oportunidad de ver la familia Segura. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues a ver, Lucía, platícanos, ¿se puede hacer el amor dormido?
No. Bueno, no sé, eso digo yo.
Eso digo yo, no sé si dormido.
¿Tú no? ¿Qué opinas?
Fíjate que, no, más que yo, el psicólogo estadounidense...
¿Estás Michael dormido? Magna, ¿estás dormido?
Pues lo que parece ser, pero hay una cuestión llamada el sexomnio. Y, pues es más común de lo que se cree, de tal manera que incluso se ha creado un foro en internet, se llama sleepsex.org, y ahí encuentras pues todo lo que tiene que ver con esta cuestión de hacer el amor dormido. Bueno, se invita a los afectados por este extraño comportamiento a que cuenten sus experiencias. Por ejemplo, una mujer dice que intentaba mantener relaciones sexuales con su pareja y acto seguido se despertaba y le acusaba de intentar violarla.
No, no es así.
Nada más, dices, oye, espérate, pues si era de buena onda, ¿cómo que te voy a querer violar? Y otra internauta explica que su marido es sexonámbulo y que ya no le importa, salvo por el molesto hecho que después de empezaba a roncar tras el coito el señor. Uh-huh. Y por último, bueno, pues cuando se pone en peligro la relación, este trastorno de sueño se puede tratar fácilmente con medicamentos, pero es un trastorno del sueño.
Entonces vamos a aclarar, puedes soñar que haces el amor, pero no hacer.
No, pues es que si sueñas que haces el amor y tienes al lado con quien, atacas.
Ah. pues, lo malo es que el otro está bien dormido, ahora despiértala, sí, a ver pues, si quiere o no quiere.
Por lo general pasa que o él o ella se hacen los dormidos, que eso es diferente para evitar el numerito, ¿no? Así de, bueno, hasta mañana. Estar más despierto que
bueno,
nada.
Pues está interesante porque es un trastorno del sueño al fin y al cabo. Muy interesante, Alonso, como siempre. Y queremos recordarles www.lucialegorreta.com. Podrás encontrar el programa de hoy, los de días anteriores, fines de semana, comentarios, sugerencias y podrás conocer al equipo de colaboradores y de día a día, al cual le damos muchísimas las gracias porque gracias a estas personas podemos estar contigo todos los días.
Así es, este equipo lo coordina Diana Esquivel, Armando está en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfa Rodríguez en las consolas de operación y Martín Chávez como productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y mañana justamente en día a día vamos a tener a Manuel Orlando hablando acerca de más consejos médicos. Con Manuel Orlando. Yo soy Alonso Rivero y les mando un fuerte abrazo, que tengan el mejor de los días. Y bueno, te dejo mi Twitter, es @AlonsoRivero1, por si quieres estar en contacto conmigo. Y muchas gracias.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.